La idea de poder enviar dinero a casa sin preocuparse por los tipos de cambio y las comisiones es también un aspecto prometedor del yuan digital, y posiblemente podía algún día ver el declive del dólar estadounidense en todo el mundo bajo toda una serie de formatos.
Muchas personas fuera de China argumentan que el nacimiento de una nueva moneda puede de hecho amenazar el dominio del dólar estadounidense. Sin embargo, la verdad es que para la gente dentro de China, la razón de que ellos lanzaran esta moneda digital hasta el momento no es desafiar el dólar estadounidense, sino que su objetivo es solo facilitar las transacciones, reducir sus costos y encontrar vías para reparar la economía. Entonces, a largo plazo, esto puede ayudar a que se logre un estatus internacional, pero esto no es su objetivo actual.
Dado que China ya ha puesto a prueba la moneda digital de Shenzhen, ahora será una carrera hacia el concepto. A medida que otras naciones consideran la idea y se pongan al día en el proceso, pero todos los ojos estarán puestos en China y los Estados Unidos en esta claramente importante carrera monetaria del futuro.
Me complace decir que hoy nos acompaña Xiaolan Fu, profesor de Tecnología y Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Además de ser miembro del Green Templeton College, fue nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas para integrar el grupo asesor de alto nivel de 10 miembros del Mecanismo de Facilitación de Tecnología de la ONU y para el Consejo de Gobierno del Banco de Tecnología de la ONU para los países menos desarrollados. Profesor Fu, muchas gracias por estar hoy aquí.
Gracias por contar conmigo.
Para empezar, profesor, quisiera preguntarle sobre la perspectiva del yuan digital. Parece que todo el concepto es hacerlo accesible para todos y no depende de la necesidad de conexión a Internet. Entonces, ¿cómo beneficiará esto a la mayoría de sus usuarios en caso de que entre en vigor? ¿Nos lo puede explicar?
Yo tengo entendido que esta es una característica especial con este yen digital, que en ciertas circunstancias ayuda a la gente a realizar un pago sin acceso a Internet. Y esta característica se puede implementar integralmente, pues fortalecerá la accesibilidad y el uso de este yen digital, especialmente para aquella gente que vive en áreas remotas sin Internet, la gente pobre, la gente en sociedades marginadas que no puede pagar por tener Internet o no puede usar el Internet. Puede usar el yen digital para realizar sus pagos. Esto les facilitará la vida y en sus actividades económicas. Entonces, este yen digital es mucho más inclusivo.
Ahora, ¿cómo afectará el concepto de una moneda digital a los sistemas de pagos globales, en particular cuando se trata de remesas que se envían a China desde el extranjero, eliminando así la necesidad de tipos de cambio de moneda y el pago de comisiones? ¿Acaso esto afectará al dólar estadounidense?
Creo que su efecto todavía depende de la estructura y la gobernanza del servicio de pago global, el sistema monetario global y también el sistema de pago. Porque, por ejemplo, si suponemos que una persona que trabaja en el exterior, en el Reino Unido o en Europa, que tiene unos ingresos que quiere transferir a China, esto dependerá de la moneda que esta persona reciba en el Reino Unido. Y si lo recibe en libras británicas, esto dependerá de los arreglos entre la Autoridad Monetaria del Reino Unido y el Banco Central de China, de qué tipo de cambio y qué sistema de cambio tienen. Entonces creo que esto cambiará fundamentalmente el paisaje del servicio global de pago, que depende de estructuras y de la gobernanza de todo el sistema monetario.
Y finalmente hay algunas críticas con respecto al yuan digital y algunos dicen que el control del Banco Central sobre la moneda puede violar la privacidad del consumidor. Sin embargo, el lado positivo es que la tecnología también significará que el lavado de dinero y el fraude pueden reducirse. ¿Es esta tecnología, por tanto, una bendición o una maldición?
I think this digital yuan is an innovation. It is a two-edged sword. On the positive side,
creo que este yen digital es una innovación. es una espada de doble filo. El lado positivo, como hemos discutido anteriormente, es que facilitará la transacción de pagos y también reducirá el costo y acelerará la velocidad de la liquidación. Además de esto, al igual que lo indicamos, esto hará más transparente al servicio de pago y reducirá las posibilidades de fraude, así como el lavado de dinero que actualmente observamos. Sin embargo, esto comprende varios riesgos, principalmente aquellos relacionados con la privacidad de los datos. No obstante, creo que podemos controlar este riesgo y también enfrentar los desafíos existentes mediante la presentación de leyes y normativas adecuadas para regular el comportamiento y proteger la privacidad de datos de los usuarios, de la gente. Entonces, en general, yo veo más beneficios y un futuro más brillante para el yen digital.
In the main, I see much more benefits and a brighter future for the digital yuan.
Muchas gracias, profesor Fung de la Universidad de Oxford. Ha sido un honor escuchar su opinión sobre este tema.
De nada, gracias. Fue un gran placer.
Ahora estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, pues tenemos mucho más que contarles. Asimismo, analizamos cómo las monedas digitales pueden tener un impacto positivo en la delincuencia al mismo tiempo que invaden la vida privada, y también abordaremos algunas de las razones por las que el mundo se está convirtiendo lentamente en una sociedad sin efectivo. Así que quédense con nosotros, volvemos enseguida. Echemos ahora un vistazo a cómo las monedas digitales pueden tener un impacto positivo en la delincuencia y al mismo tiempo potencialmente violar la privacidad individual en el siguiente informe.
No cabe ninguna duda que el término dinero sucio existe por una razón. De hecho, se estima que alrededor del 2 al 5% del Producto Interno Bruto Global total se lava cada año, lo que en cifras equivale a alrededor de 800.000 millones a 2 billones de dólares en todo el mundo, lo cual supone algo enorme si se considera cuánto es eso. Sin embargo, la introducción del yuan digital podría significar el principio del fin para aquellos involucrados en el comercio del lavado de dinero del inframundo, ya que el yuan digital permitiría al Banco Central de China monitorear todas y cada una de las transacciones, lo que significa que la aplicación de la ley cuando se trata del blanqueo de capitales será mucho más fácil y transparente a la hora de capturar a los delincuentes responsables de tales delitos. No obstante, existe otra cara de la moneda cuando se trata de tal transparencia, a saber, la privacidad. Con todos y cada uno de los pagos potencialmente monitoreados, en caso de que el yuan digital se convierta en la principal forma de pago y en el futuro, y a medida que disminuya la moneda en efectivo, ¿podrían las personas objetar que sus vidas privadas sean monitoreadas tan de cerca, o los beneficios de controlar las actividades ilegales superan con creces el hecho de que el banco pueda ver exactamente lo que gastó un sábado por la noche?
La seguridad sería conocida. Habrá un grupo de individuos que evitará el uso de monedas digitales. ¿Puedo pensar ahora en tres grupos de personas que evitan usar las monedas digitales? Por ejemplo, los que realizan actividades poco éticas e ilegales. Ellos no usarán la moneda digital para que no sean rastreados. Continuarán usando criptomonedas para no ser interceptados y que sus actividades no sean detectadas y sus identidades no sean reveladas. Además, hay quienes no confían en las instituciones financieras existentes. Por ejemplo, los que pertenecen a la persuasión libertaria también evitarán usar las monedas digitales. Finalmente está el grupo que desea no pagar impuestos.
Para la gran mayoría de las personas, incluso hoy en día existe una realidad, y es que la mayoría de las transacciones se registran de todos modos, con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y pagos en línea que dejan un rastro en nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, para la mayoría de nosotros ni siquiera se trata de un problema tan importante. Es por eso que la eventual introducción del yuan digital y otras monedas similares en el futuro solo disuadirá a aquellos que tienen algo que ocultar cuando se trata de sus actividades financieras. Lo que significa que, en general, la supervisión de la moneda por parte de un banco central, en teoría, no debería representar un problema importante para la gran mayoría de sus usuarios. We'll be right back. Los días de ir al banco y recoger una suma de efectivo para gastar durante la semana se están convirtiendo rápidamente en una cosa del pasado. De hecho, tal vez para algunos, en un recuerdo nostálgico transmitido por sus padres y abuelos. La verdad es que cada vez más naciones se están alejando del efectivo y adoptando formas alternativas de pago. Simplemente recuerde la última transacción que realizó. ¿Fue en efectivo o pagó con tarjeta de crédito o débito o tal vez pagó en línea o mediante una cuenta de PayPal? El hecho es que ahora todos nos enfrentamos a la perspectiva muy real de convertirnos en una sociedad sin efectivo. La introducción de teléfonos inteligentes en el mundo es un claro ejemplo de cómo esto es cada vez más frecuente, ya que la tecnología brinda a la mayoría de las personas en todo el mundo la oportunidad de comprar prácticamente cualquier cosa desde cualquier lugar con tan solo hacer clic en un botón. Con la idea de que el yuan digital ni siquiera requerirá una conexión a internet, la noción de no tener efectivo gana cada vez más impulso, incluso en las áreas más remotas. Entonces la pregunta es simple. Con tantas personas en el mundo que ya están abandonando el efectivo, ¿está el mundo listo para pasar totalmente a otras formas de pago, dejando las monedas y el dinero en papel como algo para adornar las vitrinas de los museos en el futuro?
Creo que esta es la tendencia y esta es la vía en que irá la sociedad. Pero ¿hasta cuándo? Esta es la cuestión principal. Por un lado están preparados, pero por el otro no. Por ejemplo, en el occidente tenemos el uso extendido de las tarjetas de crédito para casos de emergencia, pero muchos países como aquellos en desarrollo, como algunas partes de África, no pueden establecer este sistema bancario. Entonces necesitan contar con una moneda digital para que les ayude a realizar transacciones a un coste bajo.
Al igual que el correo electrónico reemplazó al fax, los móviles reemplazaron a las cabinas telefónicas y los vehículos reemplazaron a los caballos, parece que el futuro del efectivo también está condenado, ya que la tecnología nos brinda una forma y un medio para realizar uno de los actos humanos más antiguos de la historia, a saber, la transacción entre dos partes a cambio de una recompensa económica.
Bueno, como bien dicen, todo fluye, nada permanece excepto el cambio en sí mismo y esto no es diferente cuando se trata de la tecnología. De hecho, es la tecnología la que ahora nos ha permitido comprar en línea, pagar facturas a través de una aplicación de teléfono inteligente, reservar vacaciones, enviar dinero a casa y participar en una gran cantidad de transacciones financieras. Por eso tiene sentido la introducción de una moneda digital. Después de todo, el avance tecnológico esencialmente nos ha obligado a aceptar tal cambio. Sin embargo, como hemos visto, existen algunos problemas que deben abordarse, como el respeto por la privacidad individual, la guerra mundial de divisas, que podría surgir a medida que las naciones se apresuren a tomar la iniciativa y, por supuesto, la noción muy real de que un efectivo sin efectivo para la sociedad podría significar el fin del dólar como moneda mundial dominante. La realidad es que solo el tiempo dirá cómo se resuelve esto. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Nancy Esmaipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección. vozdeiran@yahoo.com y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Es Irán, donde el líder de la revolución islámica, el ayatolá Khamenei, llamó al presidente de Irán, llamó al presidente del Poder Judicial, llamó al presidente del Poder Legislativo, para dejar claro un mensaje que le puede estar retumbando en los oídos, en este momento, sí, tanto a Donald Trump como a Joe Biden. ¿De qué se trata esto?
I choose Jake Sullivan.
مسئله رفع تحریم که مسیر اوله، اینو ما رفتیم.
Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, que Iván Mosainin, hoy como investigador, y el jefe de jefes, como siempre le digo, Sharam Solfagari, como periodista en jefe, Youssef Mozafari, el coordinador internacional, y gracias sobre todo, más que a nadie, a usted, porque usted decide, concluye y reflexiona sobre lo que le decimos. Vamos directamente con nuestros invitados. Él es analista global de pasión y de profesión, escritor, periodista, denuncia siempre con firmeza la contradicción del poder. Wadi, buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias. De pasión la geopolítica, sí, y de profesión la docencia, traído de la Universidad de Pisa en Italia, es profesor y doctorado en geopolítica con agudeza, siempre le planta cara al extremismo. Rolando Dromundo, muchas gracias, como siempre, por estar acá, o aquí, o allá. Gracias. Wadi Calvo, gracias por estar con nosotros. Te pregunto, a ver, empezamos con la primera. El líder de Irán dice que no se negociará, ni se renegociará, ni nada con Estados Unidos. O vuelven al acuerdo, o no hay nada. Si Joe Biden dice que sí quiere regresar al acuerdo con Irán, pero deja entrever que sí, pero con una renegociación, la pregunta, ¿qué opción tendrá Biden? Más cuando la historia nos ha enseñado que a los demócratas, pues como que les gusta apretar el botón de los misiles.
Bueno, está en una encrucijada Biden. Recordemos que fue vicepresidente de Barack Obama, y como tal habrá tenido que estar de acuerdo con el acuerdo nuclear que firmó con Irán. Pero en estos últimos años, en 4 años, tras el estropicio que ha hecho Donald Trump en toda la línea, tenemos que considerar que el Estado sionista que ocupa gran parte de la tierra palestina ha ganado mucho terreno. Prácticamente la política internacional de Estados Unidos, las únicas modificaciones que hubo fue todo lo que respecta a Israel, al apoyo que le ha dado Israel, a la alineación de muchas naciones árabes con Israel abandonando a Palestina, la vuelta campana que ha hecho India respecto a Israel y Palestina. Ese fue, digamos, entre muchas comillas, el gran logro de la política de Trump, la política internacional. El resto de las cosas prácticamente las deja como las encontró, quizá poco peor. Pero hacia lo que vamos, si Biden es coherente con lo que apoyó durante 8 años, tendría que sentarse a negociar con Teherán, a conversar, a escuchar claramente lo que está pidiendo Irán y resolver en consecuencia. Si logra el lobby judío doblarle el brazo, creo que la situación va a ser muy difícil, y obviamente Irán, como potencia que es, no creo que vaya a negociar demasiadas cosas.
Bien, bueno. Pues sí, Irán ha dicho que no hay nada que negociar tan fácil, ya lo había dicho incluso el canciller Zarif, es más, ni se tienen que hablar, simplemente regresa el acuerdo nuclear y se acabó. Yo te pregunto, Rolando, muchos en el mundo se preocuparon porque Donald Trump, para no salirse de la Casa Blanca, podría iniciar una guerra con Irán. Yo te pregunto, ¿pero tú crees que las cosas sean iguales o diferentes con Joe Biden? ¿Biden se sentará tranquilamente a la mesa y regresará al acuerdo nuclear, o va a exigir? Y si está en la posición moral neutral para exigir, también te pregunto, o en la posición de fuerza para exigir cuando tiene que lidiar con el desastre político de Trump, el coronavirus, la economía, bla, bla, bla?
Bueno, posición de fuerza no lo está, pero obviamente es un escenario mucho más complejo, ¿no? Digamos, entendamos que en esto no hay blanco y negro, es todo, son tonalidades de gris en política, y justamente, obviamente, al menos de forma, van a mostrar primero un cambio de postura. No han dado ninguna seña de tener la misma postura agresiva hacia Irán, y justamente va a haber un tipo de negociación. Evidentemente, como bien lo dijeron hace un momento, Biden participó en el acuerdo, en formar el acuerdo nuclear con Irán hace varios años, y justamente sería en el interés de ambos retomarlo, ¿no? Entonces justamente se van a tener que sentar a platicar en qué términos lo van a platicar. Probablemente haya interés de hacer algo similar, sin embargo, bueno, se tiene que justamente llegar a un acuerdo de la modalidad de cómo, en qué términos se van a ir acercando a esto. ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente Biden no puede, políticamente le sería muy costoso simplemente decir si regresamos, tomando en cuenta que no va a tener la mayoría en el Senado, como parece ser en Estados Unidos, y que, bueno, además obviamente va a tener una oposición bastante aguerrida por parte de los republicanos, que cualquier cuestión que ellos, que los republicanos interpreten como una debilidad o conceder algo, digamos, de lo que ya estaba firmado y acordado, simplemente lo van a mostrar como si fuera débil ante Irán, y esto va a ser, entonces lo van a atacar por esto. Entonces obviamente es una situación bastante delicada por Biden, que va a intentar al menos de forma justamente buscar otro escenario, digamos, para buscar retomar lo que ya estaba en el acuerdo nuclear. Yo no creo, no han dado ninguna señal, digamos, de lo poco que se ha visto de cómo va a ser su política exterior, de que vayan a querer seguir con la misma línea con Irán, porque creo en ese sentido, digo, sin que Estados Unidos vaya a dejar de ser, digamos, aliado de Israel y aliado de otros países con los que tradicionalmente tiene alianza, simplemente la forma puede ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también justamente la alianza con Israel, en qué términos queda. Hay que recordar que con Obama no era buena la relación entre Netanyahu y Obama, hubo muchas fricciones, y justamente vamos a ver en ese sentido cómo se va armando estas relaciones en toda la región.
Bien. Sobre las sanciones, el líder de Irán dice que hay dos caminos: el levantamiento de las sanciones, el cual ya se intentó y no funcionó, porque, bueno, pues las sanciones de todos modos siguieron, no solo por años, sino por décadas, ya que Trump, pues ya sabemos que traicionó el pacto. Y dos, dice el líder, el camino de la neutralización y superación de las sanciones. La pregunta, ¿se puede decir que en estos 3 años Irán logró neutralizar las sanciones, o cuándo las logrará neutralizar?
Es muy, muy difícil esa pregunta. Desde aquí yo te diría que ha estado surfeando la ola con mucha hidalguía. Irán ha seguido su camino como potencia regional, cada vez más firme en sus alianzas con Rusia, con China. Creo su victoria, de la que es parte también en Siria, lo han fortalecido mucho a Teherán, y creo que dentro de todos los males que ha hecho Trump, Irán ha podido neutralizar en gran parte, no sé si en la totalidad, pero en gran parte, por lo menos en el panorama general, lo ha podido neutralizar. Podemos esto también anotarlo como otro fracaso de Trump, ¿no es cierto?
Bien. Oye, Wadi, ¿qué importancia ves o tiene que el líder de la Revolución Islámica de Irán haya dicho todo esto, tanto al presidente de Irán, al presidente del Poder Judicial y al presidente del Poder Legislativo de Irán?
Perdón, no entendí bien la pregunta.
¿Qué importancia tiene el discurso del líder frente a los presidentes de los poderes ejecutivo, legislativo, sí, y judicial?
Bueno, es nada menos que el líder de la nación. Su palabra siempre, en cualquier dirección, tiene muchísimo peso, nadie puede ignorarla, y creo que Irán, que este año con el asesinato de Soleimani pasé un momento extremadamente grave. Creo que ha demostrado que saben trabajar en unidad, ¿no es cierto? Que no hay fisuras. Y bueno, la voz del Ayatolá siempre resuena profundo.
Bien, gracias, Wadi. A ver, Rolando, el líder destacó también la resistencia ante las sanciones que no lograron el objetivo de derrocar al gobierno iraní, lo que decía Wadi, el fracaso de Donald Trump. A este respecto ha asegurado enfrentar con fuerza y superar las sanciones. Esto, dice el líder, provocará que el enemigo vea neutralizada su medida y entonces, pues ya mejor abandone la imposición de sanciones. Que al principio habrá dificultades, pero que al final Irán vencerá. Te pregunto, ¿cuáles son esas dificultades? ¿Reaccionará así Estados Unidos? ¿Y qué ha pasado en estos últimos 3 años? Por favor.
Bueno, mire, viendo en general, justamente, buena pregunta, porque la cuestión de las sanciones es un tema sobre el que se discute no solamente. Estados Unidos lanza sanciones contra todos lados, ¿no? Contra Irán, contra Bielorrusia, contra Venezuela. Y pocas veces o casi ninguna ha conseguido el objetivo que ha querido, ¿no? En realidad, la manera en que manejan este tipo de sanciones, por un lado quieren mostrarse como que ellos son, como si fueran una supuesta autoridad moral que castiga y juzga y quiere, pero por otro lado es para presionar, digamos, conseguir un objetivo político. Sin embargo, esto lo único que hace es simplemente fortalecer más al interno, digamos, la posición de quien está del otro lado, ¿no? Entonces, justamente estas sanciones, o sea, son muy pocos los casos de recientes de las sanciones que viene aplicando Estados Unidos en diferentes partes del mundo que le han traído éxito, ¿no? Entonces, justamente Estados Unidos, al final de cuentas, con más y más sanciones, lo único que hace es que Irán, pues obviamente busca, porque obviamente no está, sobre todo los países que no están dispuestos a someter su soberanía a lo que diga Estados Unidos, pues obviamente buscan la manera de buscar alianzas, buscar acuerdos con otros sectores, con otros países, y se va adelante, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, no sepa, Estados Unidos, como lo hemos dicho antes, no tiene la misma posición de fuerza de hace 20 años para imponer. Para imponer sanciones y que digamos que el mundo al unísono le aplauda lo que viene haciendo. Entonces, justamente eso hace ver que las sanciones hoy en día, en este caso, han sido inútiles. ¿Inútiles por qué? Porque Estados Unidos no va a conseguir con las sanciones lo que quiere, que es un cambio de régimen, no va a conseguirlo así. Al contrario, va a fortalecer más el régimen iraniano y justamente es lo que han hecho es romper un diálogo que ya había establecido en la región, que fue muy difícil concertarlo a través de varios actores, ¿no? Entonces, justamente creo que han fracasado las sanciones de Estados Unidos, justamente, y por supuesto se tendría que pensar en retomar un esquema de diálogo multilateral. Bien. En la zona donde participe todo.
Bien. A ver, Wadi, hablando de las sanciones de Donald Trump, voy a cambiar el ángulo. ¿Podría ser que el plan de Donald Trump, podría ser que el plan de Donald Trump no era derrocar al gobierno, ni quitarlo, ni nada, sino al contrario, llevar a Irán a que construyera una bomba atómica y así asegurar que Irán estuviera sancionado siempre, tal como pasó con Corea del Norte? ¿Es posible esto o es imposible, por favor?
Me parece que sería un plan a demasiado largo plazo. Nadie sabe si en realidad la voluntad de Irán es la construcción de armamento nuclear.
Bueno, el líder había dicho que no, religiosamente estaría prohibido.
Por eso mismo. Entonces, creo que Israel estaba y sigue estando y seguirá estando muy, muy apurada por la destrucción de Irán. Entonces, si podían martillar en caliente, lo hubiesen hecho.
Bien.
No sé, pienso que la cuestión va por ese lado, ¿no es cierto?
Rolando, también te quiero cambiar el ángulo. Incluso podríamos pensar que para Donald Trump nunca importó abandonar o no abandonar el acuerdo nuclear. Ese era el pretexto y el maquillaje era hacer creer que quería derrocar al gobierno. Pero si dejamos la teoría a un lado y nos apegamos solo a los hechos, las cosas parecen ser aún mucho más maquiavélicas por parte de Trump. Con solo abandonar el acuerdo nuclear, en 2 años Donald Trump hizo que Estados Unidos ganara cientos de miles de millones de dólares. No solo eso, no solo Estados Unidos, sino el círculo de amigos empresarios de Trump también. Los países vecinos de Irán se asustaron al ver que el acuerdo nuclear fracasó. Trump los asustó y empezaron a comprar armas increíblemente. El primer paso fue Arabia Saudí con contratos iniciales de más de 100 mil millones de dólares. Resultado, Donald Trump jugó con Israel, fingió que obedecía, me salgo del acuerdo nuclear, gano dinero y ahora se va destruyendo todo, pero con comisiones de cientos de millones de dólares en la bolsa. Derrocar al gobierno de Irán le hubiera salido más caro. A ver, explícame si esto es posible o no.
Bueno, creo que es muy complejo, ¿no? No se puede hablar, digamos, de cuestiones. Al final de cuentas hay muchos elementos entretejidos entre esto, ¿no? Entonces, mira, hay que entender una cosa. Claro, es Donald Trump, y bueno, lo destacó Bernie Sanders recientemente. Ningún gabinete en la historia de Estados Unidos había tenido tantos multimillonarios que formaran parte de este gabinete. La reforma fiscal que hizo Donald Trump, y bueno, él gobernó para los grandes empresarios, para el 1% de ricos de Estados Unidos que controlan toda la riqueza de ese país. Eso es algo que, bueno, se sabía y se vino dando durante toda su gestión como presidente, ¿no? Eso es un hecho. Sin embargo, bueno, acá es bastante más complejo porque quien guió la política exterior fueron, bueno, sobre todo desde que tomó Pompeo, o sea, porque Pompeo aparte pertenece al grupo de los neoconservadores siempre han tenido una línea muy agresiva con Irán y que es también fervientemente aliada de Israel. Entonces, bueno, que seguramente esto se puede tejer con alianzas, con grupos de poder en el sector militar, en el sector empresarial, seguramente, pero sí había una línea de los neoconservadores que estuvieron guiando en los últimos años de Trump la política exterior, y justamente de tener una posición mucho más agresiva, buscar una excusa de cualquier manera, buscar una excusa para buscar un cambio de régimen en Irán. Y por supuesto también esto iba de la mano de fortalecer la alianza con Israel. Hay que recordar que Pompeo se acaba de convertir en el primer secretario de Estado de Estados Unidos que visita los asentamientos que están entre israelíes en territorio palestino. Por ejemplo, esto nunca lo habían hecho, ¿no? Permitieron el reconocimiento de la capital en Jerusalén, por ejemplo. No fueron pasos que ningún gobierno de Estados Unidos se había atrevido a dar y con esta administración se dieron, lo cual es bastante peligroso. Muestran una clara inclinación mucho más abierta hacia Israel de lo que habían tenido antes. Entonces no es nada más lo militar, o sea, lo de la industria armamentista, que por supuesto cuenta, pero es va todo muy ligado a un proyecto de hegemonía política que se trata de establecer en la región, evidentemente de la mano de Israel y de Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita también aprovechó claramente esta alianza, se generaron simpatía con Trump, también con el príncipe saudí, pues para fortalecer las compras de armas y sobre todo no estar cuestionado y como lo venía siendo un sector del establishment en Estados Unidos que los cuestionaban por las masacres que se llevan a cabo en Yemen contra civiles, ¿no? Entonces, justamente pues, es parte de un todo, ¿no?
Claro. Porque también era impensable ver que le vendiera F-35, los famosos F-35 a Emiratos Árabes, y ahora ya vienen para acá el embarque de muchos aviones de estos de Estados Unidos. Bueno,
que no funcionan, por cierto. Bueno. Tienen muchos problemas ahí, de eso se aparte, pero bueno.
Sí, Wadi, a lo mejor se están deshaciendo de ellos, ¿no? Ahí les va. El líder de Irán, Wadi, pidió también que la nación se una y se esfuerce más para apoyarse en las capacidades nacionales para superar cualquier adversidad. ¿Cuál es el reto de Irán sobre todo hoy en un mundo globalizado, multipolar, Wadi?
Bueno, son muchos los retos de Irán. Su constante enfrentamiento con Israel, con los reinos wahhabitas, los emiratos wahhabitas del Golfo, que son evidentemente mucho más cercanos a los sionistas que a Teherán, mantener el equilibrio con el mundo musulmán, con el mundo árabe, y seguir fortificando su alianza con China y con Rusia, que creo que ese puede ser el gran caballito de batalla de Irán para seguir resistiendo los embates de Washington, ¿no? Sea quien sea esté en la Casa Blanca.
Pues te agradezco mucho, Wadi. Gracias, Rolando. Un abrazo.
A ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Próxima.
¿Usted cree que hemos avanzado en algo? Pues quizás sí, ¿no? En la tecnología 5G, en los bitcoins, en la velocidad de la realidad virtual, en el poder militar, en los fake news. En muchas cosas hemos avanzado y también hemos avanzado o retrocedido, según como usted lo vea. Mire, irónicamente, hemos avanzado en insultos, en confrontación, en beligerancia, en egoísmos, en todo el lado oscuro del ser humano. Estaba viendo un video de la Cumbre de las Américas en 2005. Véalo, está interesante. Y aunque usted no lo crea, estaban ahí sentados, conversando como adultos, con respeto, escuchando atentamente, muchos que ahora sería pues como imposible. Estaba Hugo Chávez frente a George W. Bush, quien estaba frente a Néstor Kirchner, quien estaba frente a Vicente Fox, quien estaba frente a Lula da Silva. Hemos avanzado, pues sí, hacia la violencia, hacia la confrontación. Ahí se la dejo esta para la reflexión. Usted decide, solo se la dejo ahí. Gracias.
En el nombre de Dios, ¿qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 7 del mes persa Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 27 de noviembre de 2020. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
La ONU denuncia el impacto de las sanciones unilaterales. Advierte que amenaza la paz y la seguridad internacionales. Revertir los resultados, pide el presidente de Estados Unidos Donald Trump a sus seguidores, manteniendo su tesis de fraude electoral, mientras Joe Biden llama a dejar las divisiones. Y en Honduras, el sector social reactiva las protestas en contra del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. La ONU denuncia que las sanciones unilaterales constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. La relatora de la ONU sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Duhan, señaló que las sanciones socavan la autoridad de la ONU, la cooperación internacional y el Estado de Derecho. Duhan recordó que, según la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad es el único organismo competente para imponer sanciones. La ONU ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra países como Irán, Venezuela y Cuba. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que la solución para las diferencias entre su país y Estados Unidos después de la salida de Donald Trump es muy fácil. Destacó que solo hace falta que las partes acepten regresar a las condiciones establecidas el 20 de enero de 2017.
Este miércoles, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, destacó en una reunión con el gabinete que se pueden resolver los problemas surgidos con Estados Unidos en el periodo de 4 años de Donald Trump si la nueva administración demócrata de Joe Biden regresa a las condiciones establecidas entre las partes antes de la llegada del magnate republicano a la Casa Blanca.
Tanto Irán como Estados Unidos pueden decidir y anunciar que volverán a la situación que prevalecía antes del 20 de enero de 2017. Esto puede resolver muchos problemas y cambiar completamente el curso de los acontecimientos y la situación.
El mandatario destacó que la nueva administración de Estados Unidos puede dar el paso y abrir un nuevo capítulo en las relaciones al poner fin a las políticas antihumanas y terroristas de Trump, un periodo en el que Irán ganó la guerra económica en su contra gracias a su resistencia.
La política del gobierno de la República Islámica es honrar los compromisos a cambio de cumplir los compromisos, actos a cambio de actos, reducción de la tensión a cambio de reducción de la tensión, respeto a cambio de respeto.
Biden había anunciado que regresaría al pacto con la condición de que Teherán implemente por completo lo convenido para que las partes puedan comenzar nuevas negociaciones. Irán asegura que la reducción de sus compromisos al pacto fueron su derecho después de los incumplimientos por parte de Europa y la salida de Washington y que podrá retomar de inmediato sus compromisos iniciales. Sin embargo, destaca que el Plan Integral de Acción Conjunta o el Pacto Nuclear es un tema sellado.
Las negociaciones nucleares fueron realizadas en el pasado y se alcanzaron en un marco general. Este marco tuvo trabas antes de ser aprobado por los países firmantes. El tema es que ciertas naciones, en especial Estados Unidos, no implementaron sus compromisos establecidos en dicho marco. Lo más importante para nosotros es que los compromisos determinados por los países en el acuerdo sean respetados tanto por nosotros como por los demás signatarios.
Biden toma las riendas de una administración que ha ejercido años de campaña de máxima presión, sanciones unilaterales y políticas hostiles contra Irán bajo la excusa de que el acuerdo del 2015 no fue lo suficientemente bueno para Washington. Ahora, el nuevo presidente, quien durante su vicepresidencia fue logrado dicho pacto, debe determinar cuáles serán los pasos al respecto, si lo va a retomar, como anunció que hará con el acuerdo climático de París que abandonó Trump, o seguirá con la misma presión bajo nuevas excusas. Beatriz Salas con información de Ramin Vahizadeh, Hispan TV Noticias.
El comandante jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán descartó la posibilidad de una guerra contra Irán, diciendo que el enemigo ha eliminado de su agenda la opción militar contra el país persa. El general de división Hossein Salomi dijo que el enemigo ha perdido la esperanza en la posibilidad de dañar físicamente al sistema de la Revolución Islámica de Irán. En cambio, ha apuntado contra el pueblo iraní, su religión y su subsistencia. Salomi también destacó el papel de las fuerzas de resistencia popular de Irán en la salvaguardia de los valores de la República Islámica. Agregó que la resistencia de Irán ha llevado al declive y la caída del enemigo. Y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se niega a aceptar la victoria de su rival Joe Biden y pide a sus seguidores revertir el resultado electoral.
2 días después de dar luz verde a la transferencia de poder a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue negándose a admitir su derrota. Mientras las acciones legales del equipo del actual mandatario fracasan, Trump no cede.
Tenemos que revertir la elección porque no hay duda de que tenemos todas las pruebas, tenemos todas las declaraciones juradas, tenemos todo y solo necesitamos que algún juez lo escuche correctamente sin tener una opinión política u otro tipo de problema.
Trump canceló un viaje previsto a Pensilvania, un estado clave para el triunfo de Biden, que el martes confirmó los resultados de la votación a favor del demócrata. Pero su abogado, Rudy Giuliani, participó en una audiencia del Comité de Política de la mayoría del Senado de Pensilvania, que busca exponer irregularidades en las elecciones de 2020.
Estas elecciones fueron amañadas y no podemos permitir que eso suceda. No podemos dejar que suceda en nuestro país. Y estas elecciones tienen que revertirse porque nosotros ganamos en Pensilvania por mucha diferencia y ganamos todos esos estados pendulares por mucha diferencia.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden pidió a los estadounidenses dejar las divisiones y salir de la crisis política que vive el país.
Ustedes piden que nos escuchemos y nos volvamos a ver, que nos respetemos de nuevo. Quieren que los demócratas, republicanos e independientes se unan y trabajen juntos. Y eso, amigos míos, es lo que estoy decidido a hacer.
Biden dijo que los estadounidenses deben superar las diferencias para seguir la lucha contra el coronavirus, que es el enemigo común de todos y que afecta a todos.
Debemos recordar que estamos en guerra con el virus, no entre nosotros. Este es el momento de que necesitamos endurecer nuestras espinas, redoblar nuestros esfuerzos y volver a comprometernos con la lucha. Recordemos, estamos todos juntos en esto.
Trump aparece cada vez más aislado, tanto desde filas de su partido republicano como entre las grandes voces mediáticas conservadoras en su lucha contra el resultado oficial. Biden fue declarado ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses el 7 de noviembre. Sin embargo, el presidente saliente se niega a admitir públicamente que perdió y que tendrá que salir de la Casa Blanca el 20 de enero, aunque el proceso transitorio ya ha comenzado. Alicia Abhami, con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado un indulto total a su ex asesor de seguridad, Michael Flynn. Flynn se había declarado culpable de mentir al FBI durante las investigaciones por la supuesta colusión entre la campaña de Trump y Rusia antes de las presidenciales de 2016. El ex asesor prometió cooperar con la justicia para resolver el caso, pero en 2019 cambió de estrategia y pidió la anulación de su juicio denunciando manipulaciones. Posteriormente, la Fiscalía General desestimó las acciones judiciales contra él, pese a que él mismo se había declarado culpable. La administración entrante podría haber reabierto el caso, pero el indulto presidencial cierra la puerta a cualquier futura acción judicial, enterrando definitivamente el caso. Y en Honduras, el sector social intentó esta jornada reactivar las protestas en contra del régimen de Juan Orlando Hernández, acciones sociales que han estado inactivas debido a la pandemia de la COVID-19 y a los dos desastres naturales que afectaron el país. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Dasaeva Aguilar.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción.
Necesario y urgente. Demasiado tiempo le hemos dado a ese maldito usurpador que no se merece que esté en la presidencia usurpando lo que no es suyo.
Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no el azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarle a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía, por eso esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay dos convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Dasaeva Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En Ecuador, el binomio electoral correísta, la Alianza Unión por la Esperanza, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, acude a la ONU por la demora para validar su inscripción en las elecciones generales de 2021. La queja ha sido presentada ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. En un comunicado, la Alianza informó que ha solicitado medidas provisionales para que esta instancia de carácter internacional solicite al Estado ecuatoriano la habilitación del binomio a fin de impedir el daño irreparable por la dificultad de participar en los comicios. Y fallece una leyenda del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, a los 60 años de edad, de un paro cardiorrespiratorio en su casa en Buenos Aires. Su muerte ha conmocionado a los amantes del deporte rey en todo el mundo. En Argentina, cientos han realizado concentraciones para homenajearlo. El gobierno argentino decretó 3 días de luto nacional.
Diego Armando Maradona deja en estado de shock al mundo entero, esta vez con su partida física. Falleció de un paro cardíaco días después de haber sido operado de un hematoma cerebral.
Nosotros podemos confirmar, lamentablemente, con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona.
Al conocer la trágica noticia, sus hinchas en toda Argentina lloraron su muerte. Para homenajearlo, muchos llegaron hasta la Bombonera, estadio donde se había lucido con la camiseta de Boca Juniors.
Yo admiro a Maradona, siempre lo admiré. Como jugador, nos dio todo a nosotros.
Siento que es un mal sueño, un poco. Siento que es un chiste.
Y el gobierno decretó 3 días de luto nacional. Anunció que su velorio será en el Palacio Presidencial, la Casa Rosada. Grandes figuras del fútbol mundial, desde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta el Rey Pelé, entre otros, reaccionaron a la muerte del Gran 10.
Qué triste noticia, perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo.
Sin duda, Maradona es recordado por su zurda magistral, una vida futbolística llena de satisfacción como jugador. A nivel de clubes vivió su mejor época con el modesto Napoli de Italia en aquel entonces. Club que llevó a la gloria dándole 2 campeonatos de la Serie A, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa UEFA entre los años 1986 y 1990. Con la selección argentina, Maradona hizo todo. Conquistó la Copa del Mundo en 1986, marcando 2 goles memorables ante Inglaterra en los cuartos del final. En ese partido nació la mano de Dios.
Allá con Valdano, Maradona.
Y el segundo, reconocido como el mejor gol de todos los tiempos.
Por la derecha, el genio del fútbol mundial. Y deja el 30 a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio.
Como entrenador, Maradona no tuvo los mismos éxitos, aunque cumplió el sueño de ser seleccionador de Argentina en el Mundial de 2010. Diego Armando Maradona fue una figura icónica que en la vida política tenía sus ídolos de tendencia antiimperialista. Ernesto El Che Guevara, Fidel Castro y Hugo Chávez.
Muy pocos años. ¡Hola!
¡Argentina es digna! ¡Echemos a Bush!
Así Maradona hacía sonar su nombre hasta fuera de la cancha de fútbol.
¡Viva Maradona!
Que en paz descanse. Aydin Shaigan, Hispan TV, Noticias.
El bloqueo israelí de Gaza costó casi 17.000 millones de dólares a la economía de la Franja de Gaza, que perdió el 27% de su Producto Interno Bruto per cápita entre 2007 y 2018, mientras el desempleo subía hasta el 49%. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, Gaza ha tenido uno de los peores resultados económicos a nivel mundial. El enclave palestino apenas creció un 5% entre 2007 y 2018. El informe considera que levantar el bloqueo impuesto en 2007 por el régimen de Israel es esencial para que Gaza pueda comerciar libremente con el resto del mundo. Para un desarrollo sostenible en Gaza se recomienda el libre comercio con Cisjordania y el resto del mundo y una reconstrucción de las infraestructuras. Y a falta de un mes para el fin del periodo de transición de Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido continúan acusándose mutuamente de no hacer lo suficiente para lograr un acuerdo.
Mientras continúan las negociaciones en busca de un acuerdo que evite el cataclismo en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido, el ministro de Exteriores de Francia asegura que el escenario sigue siendo incierto y sin perspectivas claras.
El resultado de estas negociaciones sigue siendo en este momento muy incierto, como lo ha sido desde el inicio de las negociaciones. Las propuestas británicas en este momento siguen siendo insuficientes sobre los temas más sensibles, sobre la pesca, por ejemplo, como ha dicho. Permítanme repetirlo con fuerza, esta no será la variable de ajuste en esta negociación.
En una locución en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia, Le Drian subrayó que si la situación continúa así, el escenario de no acuerdo será mejor que un mal acuerdo, y aseguró que la Unión Europea tiene en marcha mecanismos para defender sus intereses en caso de que no haya un pacto. Londres, por su parte, reitera que su postura es inmutable.
Nuestra posición sobre la pesca no ha cambiado. Solo podremos avanzar si la Unión Europea acepta la realidad de que debemos poder controlar el acceso a nuestras aguas. Y es muy importante en esta etapa enfatizar eso.
Johnson insistió que el eventual acuerdo deberá llegar ya, matizando que el Reino Unido no pedirá extensiones de las negociaciones. El tema del acceso de los barcos europeos a las aguas británicas es el último obstáculo para el pacto comercial. Los británicos ven el tema como una cuestión de soberanía nacional. La Unión Europea, por su parte, trata de evitar la pérdida de un fértil espacio de pesca que aporta miles de millones de euros anualmente al sector pesquero europeo.
En París se registraron protestas por segundo día consecutivo contra el violento desalojo de campamento de refugiados que se había instalado en el centro de la capital francesa. Cientos de migrantes fueron evacuados en la noche del lunes por la fuerza de la Plaza de la República en pleno centro de París. Un desalojo que ha generado una fuerte polémica no solo por la expulsión sino también por la contundencia de la actuación policial, que además ha coincidido con el debate en el Parlamento de la nueva ley de seguridad. Y Europa vive una jornada negra por la pandemia de la COVID-19. Diferentes países anuncian cifras récord de fallecimientos. Italia con más de 850 muertes en tan solo 24 horas y el Reino Unido con 600, España con 540 y Francia con 460 registraron cifras no observadas desde el inicio de la pandemia. Alemania también batió récord diario con 410 fallecidos. El gobierno alemán afirmó que prolongará hasta enero sus restricciones para luchar contra la pandemia. Los países europeos además viven una crisis económica. Angela Merkel, canciller alemana, dijo que la primera economía europea no podrá mantener sus programas de ayuda financiera para las empresas que se vieron obligadas a cerrar. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Querida audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio titulado Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatolá Jamenei a los jóvenes franceses. Luego, una clave de la vida, las noticias de este lugar de los hechos en diarios del mundo y cerramos la programación con el espacio Recorridos por Irán. La radio voz en español de Pars Today le agradece su preferencia. Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatolá Jamenei a los jóvenes franceses.
Saludos cordiales a todos los radio oyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
La libertad de expresión tiene muchos beneficios para el individuo y la sociedad, ya que negarle a la gente esta libertad provoca el estancamiento de los pensamientos y las ciencias humanas y perturba el movimiento evolutivo de la sociedad y de sus individuos. Privar al hombre de esta bendición divina representa la mayor violación del derecho más natural y más innato del ser humano. Pero el profeta esotérico del hombre, que es su intelecto, siempre le advierte que esta libertad tiene límites y no es que cada quien sea libre de diseminar ideas que insulten a los pensamientos de los demás. El reciente mensaje del líder de la Revolución Islámica iraní, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, a los jóvenes franceses, también pone énfasis en este mismo asunto al decir: ¿significa la libertad de expresión insultar especialmente a una persona sagrada? ¿No es este acto estúpido un insulto a la capacidad de raciocinio de las personas que le eligieron? El occidente